Del debate en Uruguay, porque yo creo que va a segunda vuelta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Es lo más probable.
Sí, sí, claro, ah, perfecto, bueno, y tenemos certeza. No se trata de astrología ni de predicciones. Bueno, eso.
¿Y vamos certeza?
Certeza, dijo Vicky. Dejala, una vez que dice certeza, ella no quiere hacer. ¿Cuándo es que yo le digo quién gana la elección? Todo me dice,
pero
no tengo la bola de cristal.
¿Qué crees que te diga como mi no, como el Sordo González cuando decía altamente probable? Era
es altamente probable.
Y entonces vamos a tener debate, porque está estipulado por ley en segunda vuelta. Vamos a charlar con los encargados de la producción de los debates en Argentina, que también desde 2016 están estipulados por ley, pero ahora hablamos con él, con Alejandro Borenstein, porque están los debates desde un poquito antes. Por ejemplo, el Balotage, que se dio en el año 2015, a conocer su visión, que. ¿Qué integra o qué parte juega la CAPIT, la Cámara Argentina de Productores Independientes de Televisión? Ahí es algo en que quizás nos perdemos un poquito y la vamos a preguntar. Alejandro Borenstein, buen día, gracias por estar aquí estos minutos en No Toquen Nada.
Buen día, Joel, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos y un gusto hablar con toda la mesa.
Bueno, Alejandro, en principio, gracias porque sé que fue una noche larga. Ayer, ¿de dónde lo viste el debate para tener una primera impresión en titulares y qué te pareció? Después desarrollamos un poco más. ¿De dónde lo viste y cómo lo viviste?
Bueno, la realidad es que más o menos que desde el jueves estamos encerrados adentro de la Facultad de Derecho, donde estaba armado el set para el debate. Y bueno, yo lo veo desde el camión de exteriores, obviamente. Estamos ahí, el equipo que dirige y produce los debates, estamos encerrados adentro del camión, cada uno con algún rol concreto. Mucho más pendiente de todo lo que tiene que ver con lo técnico y operativo y de la dinámica que era responsabilidad nuestra desde adentro del camión de exteriores e ir indicándole a los moderadores que del contenido político, que por ahí uno en la tensión en la que está no está prestando tanto atención a lo que sucede en términos políticos, sino a poder superar el estrés de saber que estás haciendo un programa que lo está mirando. Ayer ahora me estaban pasando 51 puntos de audiencia en la Argentina, es prácticamente todo el país, ¿no? Todo el país lo vio.
Bien, bueno, la Cámara Argentina de Productores Independientes es la que tiene ese rol. Bien, ¿cómo llegan a ese rol y qué es lo que hacen allí, ¿no? Desde el antes, el durante del debate.
Mira, te hago una breve síntesis de cómo fue la historia. En la Argentina no había debates presidenciales, como en muchos países del mundo, por la misma razón que pasa en todas partes, que es que el que va ganando no quiere debatir. Entonces, la experiencia del debate presidencial se frustraba porque aquel que siente que está arriba, no, ¿para qué va a arriesgar? Con lo cual, durante toda la democracia esto no pudo prosperar, hasta que en el año 2015, para la elección que luego resolverían Macri y Scioli, se organizó una serie de iniciativas ciudadanas alrededor de una ONG llamada Argentina Debate, que puso en agenda el tema y que hizo una serie de actividades y de promociones y que finalmente financió el primer debate. Un primer debate que, ¿qué pasaba? Yo había sido convocado a esa mesa de Argentina Debate. En esa época, paralelamente a esto que te estoy contando, yo era presidente de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión, CAPIT, que es la cámara que nuclea a todas las empresas productoras de tele, de todo el arco político y de todos los géneros, los que hacen ficción, entretenimiento, deportes, noticias, lo que sea. Entonces, como yo estaba en esa mesa de Argentina Debate, les propuse que sea la Cámara, ya que yo era el presidente, la que produjera los debates. Y esto para mí era muy importante porque si el debate lo hacía la televisión pública, el Estado en la Argentina, bueno, la televisión pública suele, en la Argentina por lo menos, ser la televisión del gobierno. Y siempre el gobierno tiene su candidato, con lo cual se iba a distorsionar el espíritu. Y como además hay una gran grieta de medios, si esto caía en alguno de los grandes medios, bueno, también iba a generar un ruido. Por lo tanto, CAPIT terminó siendo la entidad ideal para producir el debate de manera completamente independiente del Estado y de los medios. Así fue como hicimos el primer debate del 2015, al cual Scioli no vino, porque como Scioli pensó que ganaba, a último momento se bajó del debate. El debate se hizo igual y Scioli no ganó. Y se generó el balotaje. Y entonces ahí sí, Scioli quiso hacer varios debates y Macri, en una actitud bastante inteligente, dijo, no, vamos a hacer solamente el debate que estaba previsto, que será el de Argentina Debate. Y allí fue cuando hicimos el primer debate realmente masivo, que también lo hizo Capit, porque ya veníamos con esta historia que te cuento, es decir, nosotros lo habíamos hecho para Argentina Debate en la primera vuelta, se dio el balotaje y nos quedamos nosotros con el debate, bajo el control del debate con la gente de Argentina. Esta es la historia.
Está bien la historia porque después viene la ley de 2016, ¿no?
Claro, al año siguiente, cuando Macri ya es presidente, se saca una ley por la cual los debates son obligatorios. Y a partir de ese momento los debates quedan bajo la órbita de la Cámara Electoral, que es la que organiza todo lo que tiene que ver con las elecciones. Bien. Cuando llegaron las elecciones del año 2019, me llaman unos jueces a quienes yo no conocía, me dicen, mire, nosotros somos los jueces de la Cámara Electoral y tenemos que hacer un debate presidencial y somos muy buenos jueces, pero de televisión no sabemos nada y sabemos que usted es el que hizo los debates anteriores. Entonces ahí fue cuando le dije, bueno, no los hice yo, los hizo Capit, presentamos a las nuevas autoridades de Capit, porque yo ya no era el presidente de Capit, pero bueno, el nuevo presidente, que era Diego Gebel, me pidió que lo acompañe y lo hicimos juntos. Hicimos los debates del 2019, que solo hubo primera vuelta porque Alberto Fernández ganó sin balotaje. Y ahora se da la misma situación, o sea, los jueces nos vuelven a convocar a nosotros, que ya veníamos con el background de haber hecho 4 debates, y ahí hicimos los 3 debates presidenciales de esta elección, o sea, los 2 de la primera vuelta y el de anoche, con lo cual tengo el récord de haber hecho los 7 debates presidenciales que hubo en la Argentina.
¿Y qué puede decirle a la gente que vio el de ayer, que fue mucha, como decís vos, allá y acá también, porque ahora, además por la posibilidad de verlo por YouTube, el debate amplía esa audiencia internacional? ¿Qué puede decirle de un cambio? ¿Hubo algún cambio del 2015 hasta ahora? ¿Algo de lo que pretendían que cambiara cambió? ¿Es muy difícil?
Mirá, sí, hubo un cambio. Hay que entender lo siguiente. Nosotros, esto lo digo muchas veces, nosotros no hacemos un programa de televisión, sino que nosotros producimos un acto institucional y lo transmitimos, que no es lo mismo. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. Aquí hay, digamos, los debates presidenciales son aquello que los políticos permiten, hasta donde los políticos se animan, porque finalmente son los equipos de campaña los que coordinan cómo se hace el debate. Y esta es una negociación dificilísima, porque hay mucho en juego. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que el debate que se ve es el debate posible, es el debate que aceptan los políticos. Lo segundo que hay que decir es que de los primeros debates del 2015 a lo que hicimos anoche, hay una distancia sideral, justamente porque hemos ido corriendo el eje, hemos ido empujando de alguna manera a la política a aceptar debates que sean más debate, por decirlo de alguna manera, siempre sin volcarnos hacia la idea de un show televisivo, porque no es un show televisivo, no se está buscando rating, entre comillas, porque el rating ya lo tenemos antes de empezar, sino que se está tratando de hacer algo que sea esclarecedor para la sociedad. El problema que vos tenés es que cuando hay un debate de 5 candidatos, como fue la primera vuelta, o 6, como fue en el 2019 y 2015, es muy difícil un debate de 6 personas. Entonces, eso te obliga a una cosa muy pautada, muy reglada, ¿viste? Con 1 minuto para usted, 30 segundos, pregunta, repregunta. Es muy difícil, pero a su vez es muy rígido.
Claro.
Ahora teníamos la oportunidad de hacer un debate distinto porque tenés 2 candidatos y tenés 2 horas para que hablen. Entonces, el desafío es, ¿cómo haces eso para que no esté todo reglado, todo reglamentado, por decirlo de alguna manera, y tengan que hablar 1 minuto uno, 1 minuto el otro, y la pregunta y la repregunta y todo ese lío, pero a su vez, cómo evitás que sea una riña de gallos? Bueno, nos jugamos por este formato que se vio anoche, que es muy parecido al que usaron Lula y Bolsonaro en Brasil, y al que usaron Macron y Le Pen en la última elección. Y bueno, haciendo, yo diría, una especie de coaching y de entrenamiento con los 2 candidatos, logramos que pudieran debatir sin escalar en un conflicto frente a las cámaras, que es lo que suele pasar en los programas de televisión, digamos,
¿no? Sí, y en ese coaching, ¿qué se hace, digamos? ¿Cómo es la previa? ¿Ambos aceptan? Porque, claro, ambos tienen sus equipos de entrenamiento y eso es aparte, pero ¿qué hace la Capit con ellos? ¿Van al set de televisión? ¿Ven dónde están las cámaras? ¿Cómo es eso?
Bueno, vuelvo al punto. Esto no se hace en un estudio de televisión, se hace en la Facultad de Derecho, con lo cual tenés un problema desde el punto de vista televisivo tenés una pequeña complicación, porque no tenés la comodidad de un estudio, pero a su vez nosotros creemos que el debate debe hacerse en la Facultad de Derecho porque tiene un valor simbólico, tiene un valor institucional que es muy importante, por lo tanto se acondiciona todo el salón de actos de la Facultad de Derecho, no te diría como si fuera un estudio de televisión, pero casi. Y bueno, lo que hacemos con los candidatos son una serie de pruebas. Por empezar, obviamente hay un reglamento tremendamente rígido, esto sí está pautado, es decir, hay un reglamento que lo acuerdan los equipos de campaña y lo acuerdan los candidatos, y eso no se puede mover, y eso no siempre es exactamente lo que nosotros queremos, pero es lo que los candidatos acuerdan entre ellos, un poco para bloquearse, ¿no? Digamos, uno le quita al otro son pequeñas chicanas y pequeñas cosas, como el tema de los papeles, por ejemplo, que finalmente lograron sacarle a Milei para que no tenga papeles para leer, en fin, hay una cantidad de detalles que terminan siendo parte de una negociación interna de los equipos de campaña. Pero después de todo eso, finalmente nosotros, una vez que armamos todo, los recibimos escalonadamente en los días previos, para hacer pruebas de cámara, para hacer pruebas de movimientos, de luz, de micrófonos, para hablar con ellos. Justamente esta vez fuimos bastante insistentes con la idea de que, de que se trataba de un debate en el que la idea no era que escalen en una discusión entre ellos y que se interrumpan y que se transformen en una especie de pelea televisada, sino que se den la posibilidad de escuchar, de dejar terminar al otro y de interrumpirse lo menos posible, y que nosotros íbamos a trabajar desde nuestro puesto de control sobre los moderadores para llevar el debate de esa manera. Nosotros a su vez hacemos ensayos completos del debate, es decir, nosotros ponemos actores en los lugares de los candidatos y simulamos el debate varias veces, en este caso, por decirte, jueves, viernes, sábado, los tres días y varias horas, y probamos, si querés, nos preparamos para todas las emergencias, ¿no? O sea, imaginamos todos los escenarios posibles. Ajá. En los que esto se puede complicar.
¿Y cuáles son las soluciones si se complica? Porque uno...
Bueno,
¿Van a placa en negro? No.
No hay un botón rojo, por lo menos nunca lo hemos confesado, pero digamos, sí prevemos todas las posibilidades y las trabajamos con los moderadores, que ellos sí vienen personalmente a todos los ensayos, para saber cómo proceder en cada situación. Debo decirte que nosotros, ayer comentábamos cuando terminamos, que estábamos muy conformes con el debate, porque debo confesarte que estaba más preocupado que en todos los otros debates que hice. La verdad es que nos preparamos muy en exceso de lo que realmente pasó. Es decir, estábamos preparados para un nivel de conflictividad muchísimo mayor del que ocurrió, lo cual me da mucha tranquilidad y a su vez me demuestra que la idea nuestra era correcta, que se podía hacer un debate conversado entre dos personas que si le dado un guante de box por ahí se peleaban, bueno. Pero ¿entendés?
Sí, Alejandro, todo lo que acabas de decir me hace inevitable la pregunta. ¿Cuál fue la hipótesis más extrema que manejaron en los ensayos?
No, digamos, el temor es que ellos ya desconozcan todo y se empiecen a gritar y se hablen uno arriba del otro, cosa que uno lo ve en la tele, en los debates televisivos que se hacen normalmente, no los debates, digo, cuando hay a veces discusiones en los programas periodísticos, a veces se escala en un griterío. Pero lo que nosotros explicamos es que eso, en la televisión privada, a veces, entre comillas digo esto y con mucho respeto, a veces se busca, porque también eso genera audiencias y genera interés, porque el lío y la roña también son atractivos, entre comillas. Nosotros tenemos el mandato de hacer todo lo contrario, es decir, primero porque lo hacemos para la Cámara Electoral, con todo lo que eso significa, y segundo porque no necesitamos rating, porque ayer el programa debe haber sido el programa, el debate de ayer debe haber tenido casi la misma audiencia que tuvo la final de Argentina-Francia en Qatar. Entonces, No se trata de ir a buscar rating. El rating es explosivo el de ayer.
Bien, ahora, un punto que, como lo viste ahí, vos estabas allí en el camión de exteriores, decías, y hay momentos de cruces y de tensión. El punto de que no se pregunten entre ellos, ¿no? Porque al final Massa empieza el debate preguntando, sí. Pero no estaba marcado un momento que se preguntaran entre ellos, ¿no? Eso porque se dio por acuerdo entre los comandos, porque resulta muy interesante muchas veces para la audiencia cuando uno le pregunta al otro, ¿no?
Es que tenían la posibilidad de hacerlo y no lo hicieron. Lo usó Massa y no lo usó Milei.
Claro, estaba abierto a eso, pero no lo usó.
Por supuesto. Uno podría, cada uno tenía como concepto, y vuelvo a insistir, no inventamos nada nosotros. Sí. Esto lo hicieron los franceses creo que el año pasado, los brasileños también el año pasado. O sea, te doy 12 minutos, 6 minutos para cada uno, para que sobre un tema concreto conversen. Y ahí tenés la posibilidad de presentar tu propuesta, claro. De cuestionar la del otro, de arrancar diciendo, mira, la mía no te la voy a contar porque ya la conté hace 2 años que vengo hablando por televisión, quiero preguntarte sobre tal... Es decir, las posibilidades eran infinitas y el único temor es que eso escalara en un nivel de conflicto incontrolable. Creo que Massa en eso se prepara un poco mejor, o no sé, se puede hablar, es otra cuestión esa, pero... que se preguntaran entre ellos o no, no es que estuvo pautado entre ellos, sino que cada uno era libre de encararlo como le parecía.
Vos decís se preparó. Cuando llegaron cada uno a estos ensayos generales, digo, para contar un poco ahí lo que sucede, en este caso en la Facultad de Derecho, ¿son grandes equipos que vienen con ellos? ¿Son asesores puntuales, especialistas? ¿Cómo viste vos lo que los rodeaba?
Mirá, a veces me parece que estas cosas tienen que... Es como, viste... cuánta plata tenés y cuánta plata no tenés. Viene Massa, que representa al Estado Nacional, porque hoy de alguna manera Massa es el gobierno, con un séquito de especialistas, de profesionales, se nota muy profesional, hay un catalán, hay unos brasileños, o sea, hay gente muy, muy experimentada en el rubro, y en general los otros candidatos, ya ahí me remito a la primera vuelta, que venían, eran 5, bueno, vienen con equipos, por decirlo de alguna manera, quizás un poco más precarios. Y me parece que eso se vio en el debate de ayer, ¿no? Es decir, preparar un debate presidencial es una técnica particular y yo creo que en ese sentido Massa venía con esa ventaja. Él tenía un equipo profesional que sabía exactamente lo que iban a hacer en cada minuto del debate. Milei me parece que no. Milei viene más de, bueno, no sé, lo prepara con mis 2 o 3 asesores como puedo y vemos. Yo creo que el y vemos fue un poco la consigna de ellos, me parece.
Bien, y te pregunto ahora por los moderadores periodistas, digamos, y ahí cómo se da la discusión, porque vos decís se hace el debate posible. Me imagino que hay una intención de que en algún momento puedan preguntar, pero que al final no se puede dar. ¿Por qué pasa eso?
Mirá, cuando vos analizás los debates que se hacen en Estados Unidos o en Brasil, por dar siempre los ejemplos que tenemos más cerca y más conocidos por todos, siempre son debates privados. Es decir, vos tenés el debate de la CNN, el debate de Fox, o en Brasil el debate de Globo, el debate de Bandeirantes. Entonces, esos debates privados están moderados y conducidos por los equipos periodísticos de cada una de esas empresas periodísticas. Entonces ellos ponen sus periodistas y preguntan. Por supuesto que eso está pautado con los candidatos, o sea, si un candidato no quiere que esté tal periodista, seguramente no va a estar, pero es una negociación. En el caso nuestro, no es un debate hecho por una entidad periodística, sino está hecho por la Cámara Electoral, y como ustedes ya seguramente saben, la Argentina tiene una grieta espantosa en mil aspectos. No hay periodista en la Argentina que podría ser aceptado por todos los equipos de campaña, ¿entendés? Si yo quise, es más, alguna vez hice el chiste internamente, no sé, decir, traigamos periodistas uruguayos, que son los únicos que... Claro, traigamos periodistas uruguayos que son con los únicos que ninguno puede decir nada, pero dicho en chiste, digamos. Es decir, sí. No hay en la Argentina ningún nombre que vos puedas decir, bueno, traemos a estos dos y todos los candidatos van a estar de acuerdo. Entonces, ante esa situación, digamos, es todo parte de lo mismo. Eso obliga a un debate más pautado. Me refiero a los de la primera vuelta, no a este que fue más libre. Pero aún así, en este debate más libre, ningún candidato hubiera aceptado que un periodista le pregunte nada, ni le repregunte ni nada, porque no hay periodista habilitado por los dos candidatos para hacer eso. Entonces lo que vos tenés no son periodistas, sino moderadores, es decir, periodistas que simplemente administran el tiempo, claro, dan la palabra, explican las cosas, pero no intervienen en los contenidos. Y estos, digamos, nosotros como Cámara lo único que hacemos, CAFIT, es decirle a los jueces, convoquen a los canales y que ellos nos propongan sus moderadores, para poder mezclar moderadores de todos los canales. La consigna es que sean periodistas con alta experiencia en conducción de noticiero, que claro, es lo más parecido a lo que necesitamos. Es decir, un periodista acostumbrado a tener una cucaracha en el oído y recibir órdenes por cualquier cosa que haya que hacer, digamos, que no es lo normal de un periodista, sino que es más lo que está acostumbrado a ser un conductor de noticiero.
Claro, se entiende perfecto.
Bueno, como hay mucha presión, en lugar de haber una pareja por debate, hay dos parejas por debate porque quieren estar todos, y bueno, se imaginarán cómo es esto.
Se entiende.
Alejandro, te pregunto porque ese es un debate clásico que se activa en estos momentos, y te pregunto por tu opinión, capaz que llevándote al rol de ciudadano, pero bueno, con esta tarea que te toca en la producción de los debates, ¿crees que los debates inciden de forma más o menos relevante en lo que vota la gente?
Mirá, siempre se discute eso y nunca hay manera de probarlo. Uh-huh. Yo tuve la sensación en los debates que hemos hecho en las elecciones pasadas, 2015, 2019, que no influyeron. Hay gente que te dice que en el 2015 el hecho de que Scioli no se haya presentado al debate le jugó en contra. Es incomprobable eso. Uh-huh. Lo que sí uno puede verificar es que en los debates que hicimos este año, en la primera vuelta, previo a la primera vuelta, o sea, previo a los debates, cuando se hicieron las elecciones primarias, las PASO, como le llaman aquí en Argentina, el candidato Schiaretti había sacado 800.000 votos. Y después de los dos debates, sacó 1.800.000 votos. Es decir, Schiaretti juntó 1.000.000 de votos más entre las PASO y la elección. Y lo único que uno puede explicar es que Schiaretti tomó notoriedad a partir del debate. Fue divertido lo que hizo, fue bueno lo que hizo, porque salió de la discusión de la grieta, presentó Córdoba como su modelo, las redes sociales le hacían chistes con que él hablaba solo de Córdoba, pero eso solo ya le hizo duplicar el electorado. Pasó de 800.000 a 1.800.000 votos. Y para mí eso fue el debate. Del mismo modo, me parece que Patricia Bullrich en los debates estuvo floja, en el primero porque estaba fiebrada, estaba muy engripada y estaba disminuida, y bueno, eso la gente por ahí no sabía, pero yo sabía que esa mujer estaba en un muy mal momento, una mala noche, y entonces cuando vino el segundo debate lo tenía que remontar, y yo creo que su performance en los debates termina por hacerle perder muchísimos votos. Así que te diría que el debate influyó en esos dos, perdón, sí, en esa elección previa. No, ahora la de hoy, sabe Dios, no tenemos la menor idea.
Alejandro, te pregunto, para el final, si es de color esto, porque claro, la pareja Milei es el espectáculo, la pareja de Massa es muy conocida, y vos has recordado en algunas notas que he visto el momento donde la esposa de Macri sube al escenario después de aquel debate de 2015, previo a la ley, ¿no? Ayer se habló de ese momento, si alguien podía entrar a saludarlos, no podían, que no podían estaba claro, pero se habló, alguien pidió que subieran, estaba lo de Fátima Flores, estaba lo de Galmarini, o sea, ¿cómo se manejó eso?
No, vos sabés que después del episodio del cierre de Scioli con Macri, donde subieron ambas esposas y,
sí, claro,
y Juliana le dio el beso a Macri y toda esa historia, a partir de ahí los propios candidatos, insisto siempre con esto, son los candidatos, no somos nosotros, los candidatos deciden, acá no sube nadie. Entonces, así quedó en el 2019, y en esta oportunidad pasó lo mismo, te diría un poco peor, porque no querían que se los enfoque en el final saludándose.
Esos
así
dos.
Como te lo cuento, sí.
Eso
cosa que a nosotros se nos descontroló esos segundos finales, ajá, porque la gente saltó a gritar y a aplaudir, qué sé yo, y entonces nuestra moderadora no podía cerrar, terminar de decir lo que tenía que decir porque era un griterío la sala, y hubo 15, 20 segundos de descontrol donde nosotros vimos a los candidatos arriba de los atriles sin saludarse, mirándose, pero necesitábamos el pie de la moderadora para irnos. Y finalmente lo pudo meter, no hubo saludo, no sí. había saludo, no lo podemos, y si lo hubiera no lo podíamos mostrar, no podíamos ir con las cámaras a seguir esa situación, había que irse rápido.
Claro, pero ellos podían haber ido hacia el medio y darse la mano, ¿no? Pero no,
y sí,
no
lo... sería lo más normal del mundo. Es mi pelea con ellos, con todo. Digo, discúlpenme, no hay nada más normal del mundo que entrar y saludarse. Y después discuten y después cuando termina se saludan.
Pero no pasa. Bueno, Alejandro Borenstein, de Cambio de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión, contándonos todos estos detalles de esta historia 2015 hasta ahora de los debates en Argentina. Te agradezco mucho por el rato, Alejandro.
No, por favor, Joel, un abrazo grande para todos ustedes y para todos los amigos de Montevideo.
Muchas gracias.
No toquen nada.